Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. La enseñanza de esta mañana se intitula Derribemos toda barrera. Barrera es todo aquello que no nos permite alcanzar un objetivo. Barrera es todo aquello que se antepone a que yo llegue a una meta. Barrera es todo aquello que se atraviesa en mi camino como un obstáculo para no encontrar lo que verdaderamente anhela mi corazón y mi alma. Al hablar de barrera, estamos hablando de tropiezo. Pero en el nombre de Jesús, vamos a vencer barreras. Vamos a derribar barreras. En el nombre de Jesús, somos el pueblo de Dios. Y es necesario que el pueblo de Dios tome ánimo, tome la espada en su mano. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos saltar todo obstáculo, derribar toda barrera existente, social, económica, cultural, y seguir adelante hasta la meta que Dios tiene para cada uno de sus fieles. Para poder derribar barreras, se necesita hacer violencia. Y quiero que busquemos en la palabra de Dios, en el libro de Mateo capítulo 11, San Mateo capítulo 11, versículo 12, y dice de la siguiente manera, amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una alabanza ad hoc a este sentimiento. Con mi Dios dice, ¿qué dice? Vamos a saltar los muros, vamos a derribar barreras. Y esto no es canciones, esto es actitudes. Esto es tomar la espada en la mano, es tomar cada uno de nosotros decisiones que puedan doblegar al enemigo mismo y poder seguir adelante hasta la meta que la iglesia del Señor pretende, que es la salvación de nuestras almas y un día estar delante de la presencia de Él. Desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, derribando toda barrera. Desde el momento en que nosotros nacimos dentro de este cuerpo biológico, dentro de este cuerpo que está constituido de células, moléculas, está constituido de estructuras y organismos, de órganos que sistemáticamente funcionan. Desde el momento en que dependemos del aire, dependemos del alimento, dependemos del agua, dependemos del sol, todo esto es una barrera que nos permite estar delante de la presencia de Dios. Recordemos que Dios es espíritu y dice la palabra que los que le adoran es necesario, ¿qué dice? Que en espíritu le adoren. Pero ¿cómo puedo adorar a Dios en espíritu si soy tengo un cuerpo mortal? Tengo un cuerpo que se cansa, tengo un cuerpo que tiene hambre, tengo un cuerpo que tiene sed, tengo un cuerpo que tiene debilidades, tengo un cuerpo que me demanda pecado. ¿Cómo puedo yo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo estar yo en esa íntima relación con un ser espiritual, con un ente espiritual, si soy humano, soy material y tú lo eres también? El cansancio llega, la cultura afecta tu vida, estamos metidos dentro de una sociedad la cual demanda de nosotros muchas cosas. Desde el momento en que nacemos, desde el momento que salimos y dimos el primer grito en este mundo, ese grito quizás de impresión ante el impacto que provoca la sociedad y la cultura en nuestra vida. Quizás muchos nacieron en una cuna perfecta, pero muchos nacieron quizás en condiciones no en las mejores. Quizás muchos nacieron dentro de un hogar organizado, dentro de un hogar bien estructurado. Quizás muchos de nosotros fuimos hijos quizás de alguna prostituta que ni padre tiene. ¿Quién escogió ese camino? Cada uno de nosotros estamos limitados y hay barreras. Quizás tu padre fue un marero, quizás tu padre fue un delincuente, quizás tu madre fue una criminal. Quizás muchos de nosotros experimentamos culturalmente y socialmente una serie de experiencias, hermanos, que han traído a nuestra vida una serie de barreras que no nos permiten acercarnos a Dios. En el transcurso de la vida, muchos de nosotros recibimos impactos tan fuertes, limitaciones físicas. Quizás muchos nacieron con limitaciones aún en sus movimientos, ciegos, sordos, mudos, quizás con alguna limitación para su locomoción, quizás paralíticos. Muchos de nosotros nacimos con tantas barreras que realmente son un obstáculo para poder buscar a Dios. No es posible buscar a Dios cuando estoy sufriendo en mi cuerpo material, cuando estoy sufriendo la limitación de una miseria y de una pobreza. No es posible entonces que este cuerpo material pueda complacerse en un Dios que la sociedad le llama injusto. Esas barreras, hermanos, que las circunstancias forman adversidades de las alrededor nuestro y causan un impacto de tal naturaleza, hermanos, que el hombre se convierte en un ser totalmente antidios. La palabra dice: en pecado me concibió mi madre. Y desde que nosotros aparecemos en este mundo, nacemos con las espaldas vueltas a Dios. El hombre tiene un rencor contra Dios, y aunque sabe que lo puede destruir, el hombre no es capaz de poder intimar con Dios, porque Dios es espíritu y nosotros somos carne. Amén, hermano. Es imposible entonces poder hacer compatible una cosa con la otra. Si tú tienes una cubeta de agua y le viertes aceite, lo que vemos es algo dividido. El aceite sube y el agua queda abajo. No se pueden mezclar, y si lo mezclamos por un momento, al rato está totalmente divorciado porque no son compatibles. Lo espiritual no es compatible con lo carnal. ¿Cómo es posible que yo pueda alabar a Dios con todo mi corazón si tengo el estómago vacío? ¿Cómo es posible que yo tenga una gratitud tan grande a Dios cuando no tengo vivienda, cuando no tengo lo mínimo? Y esas barreras de rencores y resentimientos, quizás de niña fuiste acosada sexualmente y fuiste violada. Quizás como muchacho tú mismo sufriste una violación. Quizás muchos de nosotros sufrimos la agresión de un mundo que fue cruel con nosotros. ¿Y cómo romper esa barrera? Esa es una barrera que no me permite accesar a Dios, porque hay raíces de amargura dentro de mi corazón. Es imposible que yo pueda como humano, que yo pueda como hombre sufrido, como hombre fracasado ante el mundo, que yo pueda accesar a la divinidad de Dios. El hombre le quedan dos alternativas: o busca a Dios legítimamente y se encuentra con Él, o seguirá divagando por el mundo, seguirá protestando, seguirá peleando los derechos humanos, seguirá peleando los derechos de la mujer, seguirá peleando como sindicalista, seguirá peleando mediante las leyes falsas de este mundo. Tratará de buscar justicia, pero no va a hallar justicia, porque no hay justicia fuera de Dios. Cuando los hombres pretenden buscar entonces esa justicia, cuando los hombres pretenden encontrar quizás en un intelecto, en una superación, en ser alguien en este mundo, tratar de romper esas barreras, automáticamente forma dentro de su corazón una serie de herramientas en contra de su enemigo. Su enemigo son las circunstancias. Las barreras son las circunstancias. Y muchos de nosotros, yo quisiera servir a Dios, pero soy pobre. Yo quisiera servir a Dios, pero soy ignorante. Yo quisiera servir a Dios, pero tengo esta limitación física. Yo quisiera servir a Dios, pero mi mujer no me ayuda. Yo quisiera servir a Dios, pero las circunstancias no me lo permiten. Yo quisiera servir a Dios. Yo quisiera orar, pero no tengo tiempo. Yo quisiera buscarle. Esas barreras, hermanos, son las que están haciendo que cada uno de nosotros se convierta en seres fracasados. A Satanás le interesa que tú estés fracasado. A Satanás le interesa que tú te sientas que no puedes salir del hoyo, que no puedes salir, que no puedes emerger a una vida espiritual. Satanás quiere convencerte de que tú eres un fracasado y que esas barreras, en cuanto más grandes sean, menos las puedes dominar. Pero yo quiero decirte, amado hermano, en esta mañana, en el nombre de Jesús, tú vas a vencer. Y tú vas a levantar y vas a vencer esas barreras, vas a brincar y vas a saltar sobre ellas, porque Cristo las venció en la cruz del Calvario. Cristo venció la barrera cultural, Cristo venció las barreras, hermanos, del intelecto, Cristo venció las barreras de la eternidad y venciendo a la muerte misma. La barrera más grande para el ser humano es la muerte. Todos vamos a morir. Amén, hermano. Pero los que estamos en Cristo vamos a resucitar un día, como Él resucitó. Al tercer día, Jesucristo resucitó entre los muertos. Y tú también vas a resucitar entre los muertos. Si esa barrera tan grande que limita a todos los hombres, ricos, pobres, cultos, incultos, ignorantes, gentes con limitaciones, no se escaparán de la muerte. Cristo venció la muerte. El vencer la muerte es la barrera más grande que un hombre pueda tener. Y si tú eres capaz de vencer la muerte, a través de Jesucristo, podrás vencer cualquier cosa en este mundo. Cualquier pecado, cualquier tentación, cualquier circunstancia adversa, cualquier resentimiento, cualquier obra de Satanás en tu vida, aquella vida desgraciada que viviste, en donde nadie daba nada por ti, en donde fuiste despreciado y marginado por la sociedad, aquella situación en la cual tú crees que nadie te ama, que nadie te quiere. Es que a mí no me quiere mi papá, no me quiere mi madre, no me quiso nadie, no me quieren los maestros, no tengo amigos, nadie me quiere a mí, ni en la iglesia me quieren. Esas son barreras satánicas que forman dentro de nuestro corazón seres inútiles. A Satanás le interesa que tú seas un ser inútil. A Satanás le interesa que tú seas un ser incapaz. A Satanás le interesa que tú seas un pajarito dependiente de él, de las limosnas que puede darte la ciencia, de las limosnas que puede darte cada conocimiento del hombre, las soluciones mismas del hombre. Los hombres viven esperanzados en un préstamo bancario. Los hombres viven esperanzados en que salga una nueva medicina para mi enfermedad. Los hombres viven esperanzados en el político que hoy quedó y que va a ser mejor la situación económica del país. Los hombres están ilusionados por los inversionistas que tengan que ver. Esas soluciones, hermanos, son diabólicas. Porque vuelven esclavos a los hombres. Porque vuelven esclavas a las sociedades. Porque los someten a la mínima expresión. La sociedad se ha convertido en títere. Somos títeres, muchos de nosotros, de Satanás. Y Satanás nos juega dentro de una cajita y nos pone mil barreras aquí alrededor. Tú no puedes, mira. Y cada vez que queremos salir adelante, cada vez que queremos emerger hacia una vida espiritual, y cuando tú empiezas a buscar a Dios, óyeme bien, porque cuando empezamos a buscar cada día más a Dios, las cosas se ponen más difíciles. Parece que las barreras se ponen más grandes, los problemas se te ponen más grandes. Pero más grande que tu problema, más grande que tu barrera, es mi Dios. Es tu Dios. Qué importante es entonces que podamos derribar todas esas barreras. Dios quiere desarmar toda barrera cultural. Recientemente platicaba con alguien muy importante, alguien que ha logrado descollar en una forma económica, científica, y que es una autoridad en este mundo. Y expresaba algo importante dentro de su corazón. Todo lo que usted, porque yo le compartí acerca de Jesucristo, le compartí de este evangelio, le compartí de cómo Dios puede hacerte salir de una cueva religiosa, de una cueva en la cual atrae a la gente hasta el fondo. Y él me decía: estoy de acuerdo, pero no puedo borrar de mi mente mi cultura. No puedo fallarle a mis raíces. No puedo fallarle a la religión de mis padres. No puedo fallar a lo que he creído toda mi vida, la que toda mi generación, toda mi gente del pasado. Yo no puedo traicionar eso. Esa es una barrera. Muchos no encuentran a Jesucristo, muchos no encuentran a Dios, muchos no encuentran ese acercamiento de Dios ni su salvación, porque hay una barrera que está obstaculizando tu encuentro con Dios. Hay una barrera, esa cultura, eso que aprendiste de niño, eso que tus padres te dijeron que era verdad, y que ahora vienes a encontrarte con una nueva verdad, pero esa esclavitud es tan grande que no permite que tú avances en este camino. No permite que tú te despojes de aquella cultura, de aquella forma de ser. La palabra habla de la transformación y de la renovación de la mente y del entendimiento. Es a través de esa revelación del Espíritu Santo en el cual viene la verdad. Y dijo el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las barreras que cada uno de nosotros tenemos. Tu barrera no es igual a la mía. Tu barrera puede ser el pecado. Tu barrera puede ser una fornicación. Tu barrera puede ser un adulterio. Tu barrera puede ser un vicio. Tu barrera puede ser una droga. Tu barrera puede ser la pornografía. Tu barrera puede ser la masturbación. Tu barrera puede ser cualquier desgracia. Tu barrera puede ser la idolatría. Tu barrera puede ser el amor al dinero. Tu barrera puede ser ese sentimiento de grandeza. Tu barrera puede ser ese egoísmo. Pero Dios es más grande. Y Dios puede hacerte crecer. Y puede hacerte las piernas largas. Para que tú puedas saltar con libertad a través del conocimiento de esta verdad. Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera podemos servir acá en la iglesia. Porque tenemos una barrera de soberbia más horrenda que puede haber. Queremos las cosas. Y mencionaba precisamente el día viernes. Mucha gente que estuvo en la iglesia, que sabe que está, que este es el evangelio de Jesucristo, que sabe que tenemos la palabra profética más segura, que sabe que Dios está en medio de nosotros, pero es incapaz de decir: yo salto esa barrera y decir: me equivoqué, quiero buscar de nuevo a Dios. Su deseo es grande, pero es más grande su soberbia, y por eso no logra saltar esas barreras. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestra propia barrera. Yo no conozco tu barrera, apenas conozco las mías. Y a veces tengo que enfrentarme contra mí mismo. A veces tengo que enfrentar contra esas barreras que no me dejan crecer en la iglesia. Tenemos que pelear, hermanos, para poder crecer. Necesitamos una iglesia sana. Necesitamos una iglesia, hermanos, en la cual las barreras caigan al piso. Y así como Alemania pudo botar sus muros, así como Jericó pudo botar sus muros, así como la muralla china está debilitada, cada uno de nosotros podemos vencer. Nadie creyó que la barrera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental fuera a darse. Sin embargo, ese muro cayó. Amén. Y también tu pecado puede caer. También tu tentación puede caer. También tu deseo por las cosas del mundo pueden caer. En el nombre de Jesús. Qué importante es que el pueblo de Dios esté consciente que sí podemos derribar toda barrera. Que somos capaces en el nombre de Jesús de saltar cualquier obstáculo. No hay nada. Tu barrera son las deudas. En el nombre de Jesús, tú puedes ser libre de las deudas. Desgraciadamente, nuestra cultura y nuestra forma y nuestros hábitos, popularmente se le llaman mañas, nos hacen caer de nuevo. Muchas veces nosotros caemos en deudas. ¿Cuántos de ustedes el obstáculo para buscar a Dios no son las deudas? ¿Y por qué tenemos deudas? Porque somos malos administradores. Y pagamos una deuda y nos endeudamos dos veces. No sabemos usar lo poco o mucho que tengamos. Y en cuanto más ganamos, más gastamos. Y luego le echamos la culpa a Dios. Y luego tenemos que trabajar más. Y luego tenemos que dedicarle más tiempo a este mundo. Y luego tenemos que producir más porque hay más demanda y tenemos que pagar. Somos malos administradores. Esa es una barrera para buscar a Dios. Los afanes de este mundo, no hay cosa más difícil que el amor al dinero. Dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo te aseguro que si tú le obedeces a Dios, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú le entregas tu tiempo y tu vida a Dios, no te va a faltar absolutamente nada. Tu tarjeta de crédito se llama Jesús. Master Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es tu tarjeta de crédito. Es tu tarjeta de presentación. Es tu pase. Es tu libertad. Amén, hermano. Es tu todo. Cada vez que tengas una barrera que vencer, saca no la billetera con Mastercard. Master Jesús. Y en el nombre de Jesús, no te endeudes con el mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Absolutamente nada. Toda deuda es satánica. Porque te amarra, te atrapa, te destruye, roba tu atención. No te endeudes con nadie. La palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie. Ni económico, ni de gloria, ni de nada. No debáis nada a nadie. Amén, hermano. Muchos de nosotros estamos endeudados por la gloria que nos da un puesto. Estamos endeudados por la gloria que nos da un puesto que a veces ni nos pagan. Muchos de nosotros estamos mal porque queremos estar mal. Las barreras ahí están, pero Dios tiene todo el equipamiento. Las escaleras, las garruchas. Dios tiene todas las bombas de hidrógeno para romper toda barrera, hermano. Jesús es más poderoso que la bomba de hidrógeno. Ahí están experimentando los hombres su bomba de hidrógeno. Jesús es más poderoso. Jesús es grande. Qué bueno es entender entonces, y quiero que veamos el Espíritu de Jesús, cada uno de nosotros, y viendo el Espíritu de Jesús, podamos imitar al Espíritu de Jesús. Cada vez que Jesús se apareció, sucedía algo. Siempre que Jesús visitaba a alguien, algo sucedía. ¿Cierto o no? ¿Cuántos han leído acerca de los milagros de Jesús? Jesús se apareció en las bodas de Caná. ¿Y qué pasó, hermanos? El agua se convirtió en vino. ¿Qué obstáculo para que la gente pudiera estar en un momento dado bien? Se acerca Jesús a cualquier lado y libera endemoniados. Se acerca Jesús a Jericó y le da vista a un ciego. Se acerca de nuevo Jesús a Jericó y saca a Zaqueo y lo baja y lo salva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos hablando de barreras. Cuando Cristo llega, las barreras caen. En Betania, Jesús levanta un muerto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí estaba Lázaro, hermano. Ahí estaba Lázaro, que ya tenía varios días de muerto, y las mujeres aquellas les decía, él ya yede, él ya no puede, de balde vas a ir, maestro. Lázaro, camina, anda, sal fuera. La barrera de la muerte no soportó la palabra de Jesús. La presencia de Jesús continuamente está unificando un sentimiento, y es de romper barreras. La buena pregunta es: ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pregunto, ¿cuántos tenemos a Cristo en el corazón? La pregunta es: ¿y qué ha hecho Cristo ahí en tu corazón? Si todavía hay ceguera, todavía Zaqueo está arriba del árbol, todavía habemos muchos paralíticos que no podemos caminar con libertad, todavía están muchos todavía posesionados de demonios a través del pecado. ¿Qué efecto está causando la presencia de Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué impacto ha ocasionado realmente? ¿Qué cambios son evidentes? Ya hemos vencido la barrera del odio. Ya hemos vencido la barrera del resentimiento. Ya hemos derribado los muros del pasado que todavía acosan nuestra vida. Es que mi padre nunca me quiso, mi madre nunca me quiso. No vivas del pasado. El pasado quedó atrás. Amén, hermano. Hoy Jesucristo quiere que tú seas libre. Hoy Jesucristo quiere que tú derribes todos esos muros, todas esas barreras. Hoy Jesucristo quiere que tú saltes a una nueva esperanza. Cuando Cristo llega a la vida de la gente, algo tiene que pasar. Hablaba con una persona muy importante también, muy inteligente para el mundo, y me decía: mire, es que desde que lo he empezado a oír, algo está pasando en mi corazón, pero me resisto. Gloria a Dios, le digo yo. Cuando Cristo llega, tiene que suceder algo aquí y aquí, sea para salvación o para condenación. Amén, hermano. Dice la palabra, que la palabra dice, y Jesucristo dice, es tropiezo para los que se pierden, pero es salvación para los que se salvan. Bienaventurado, dice, aquel que no halle tropiezo en mí. Al hablar, hermano, de violencia, aquí la palabra está hablando, el versículo que tomábamos inicialmente, dice, estoy leyendo siempre entonces, Mateo capítulo 11, desde los días de Juan el Bautista, versículo 12, de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso que sufre violencia? Estamos en el reino de los cielos. Y estamos sufriendo violencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El evangelio no es fácil. Cuando alguien se encuentra con Jesucristo, cuando alguien se encuentra en este camino, cuando alguien se encuentra con esta palabra, se despierta la ira de mucha gente a nuestro alrededor. La gente empieza a atacarnos, nos hace violencia. ¿Y usted por qué no hace eso? ¿Y usted por qué no hace lo otro? Usted parece muda, usted ya es retrógrado, usted parece ignorante, usted es tonto. ¿Usted por qué no aprovecha la oportunidad? La gente está haciendo violencia. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Y muchos de nosotros estamos siendo incapaces de poder neutralizar el impacto de esa violencia que estamos sufriendo. Esa violencia es cuando te desprecian en el trabajo. Esa violencia cuando alguien te dice que ya no sirves para nada. Esa violencia que hace que te digan: mira, hubieras llegado a ser alguien, hubieras llegado a tener tanto. Esa es la violencia que el mundo nos está haciendo. Esa violencia cuando estás marcado en los trabajos. El mundo está haciendo violencia al reino de los cielos. Amén, hermano. Y si el mundo está haciendo violencia a tu vida, y si el mundo está agrediendo este reino, más que nunca, hermanos, debemos de mantenernos unidos. Es cuando más debemos de afianzar. Estamos en los últimos tiempos y la guerra se hace cada vez más difícil. El impacto que está provocando, el insulto que provoca la sociedad hacia los buscadores de Dios. ¿Qué poder hacer ante el insulto de la violencia sobre nosotros? Mi hermano, viera que a mí me va bien usted. Conmigo no hay problema. Sí, pues. Yo, mi hermano, mi trabajo, cero problemas. Y en mi casa, cero problemas. Mire, yo me siento tranquilo. Vengo a la iglesia y estoy feliz. ¿No has sufrido violencia? No. No has entrado al reino de los cielos. ¿Sabes quiénes no sufren violencia? Los ecuménicos. ¿Sabe qué es el ecumenismo? Decirle sí a todo. Eso es el ecumenismo. Decirle sí a todo. ¿Está bien esto? Bien, usted véngase de todos modos. Usted véngase de todos modos. ¿Y usted qué? Usted véngase, no hay problema, aquí somos amigos. Eso se llama ecumenismo. Cuando uno se vuelve ecuménico, ya no hay problemas, hermano. Lo invito a que busque el discurso papal de este año, de inicio de este año, y dice de la siguiente manera: los que creen en Dios, a su manera, hágalo cada quien como pueda. Yo voy a estar aquí tranquilo. Eso quiere decir en pocas palabras: los que aman, encontraron a Dios en Buda, qué bueno, sigan con Buda. Los que encontraron a su Dios en Alá, que les vaya bien. Yo voy a estar aquí recibiéndolos con los brazos abiertos. Los que se llamen cristianos, qué bien, aquí estamos. Lo importante es que hay amor entre nosotros y aquí todos felices y contentos. Ahí está el discurso de este año. Es la esencia del ecumenismo. Aquí todos felices y contentos. Aquí no hay problema. Y si tú no tienes problemas en tu casa, si tú no tienes problemas en el trabajo, si tú no tienes problemas en la escuela, en la universidad, es porque ya te volviste ecuménico. No sé si me explico. Estamos. Yo no me echo los tragos, pero ahí voy a estar con vos. Ahí va a estar tomando mi Pepsi. Sí, pues, ecuménico. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así dice, ¿no? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita. ¿Será que en la cantina con aquel se puede meditar de día a noche? No, es que solo una agüita me eché. ¿Será que en la comunión de una convivencia mundana, de un cumpleaños, 15 años, y o qué sé yo, bodas y cualquier cosa con la gente del mundo, que se está echando los tragos, podemos tener comunión y no tener problemas? Es que yo solo así, mire, y como es copa de champán, ni alcohol tenía, hermano. Sí, pues, está bueno, dele. Eso se llama ecumenismo. No sé si me va a entender. Aquí no hay problema, hermano. El hombre que ha encontrado este camino, forzosamente va a tener problemas. Es ley. Amén, hermano. Y es que uno no se los busca. Es que no los buscan. ¿Me explico, hermano? Y nos van a poner una gran lupa. Y el defecto chiquito que tengamos, ¡hala usted! Esa es la violencia que el mundo nos está haciendo, ¿no es cierto? Y no dice que es cristiano, dice, era una pulguita así. Y mire, hermano, lo ponen como que fuera un dinosaurio, hermano. Y optamos muchas veces por acceder. Ah, bueno, está bien, me volveré ecuménico. Hay evangélicos que todavía van a ver procesiones allá, hermano. No solo a ver, hermano, como usted sabe que eso es cultura. Ahí estamos, hermano. Haga su alfombra sin pena. Es arte también. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, ¿qué cosa más? ¿Qué recomendación? ¿Qué aseveración? ¿Cómo dice? Léalo. Y solo los violentos, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir arrebatar, hermano? ¿Qué quiere decir arrebatar? En el buen castellano. ¿Ah? ¿Qué quiere decir arrebatar? ¿Sí o no, hermano? Estaba hablando usted con su celular, hermano, aquí, mira, como solo eso pasamos haciendo ahora. Y ráspase el ladrón, arrebatándonos. Arrebatemos la salvación. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué la tenemos que arrebatar? Porque hay alguien que nos las quitó o nos las quiere quitar. No sé si me voy a entender, hermano. A través de ese acoso que estamos sufriendo espiritual, a través de ese acoso que estamos sufriendo, que la sociedad misma provoca dentro de nosotros, la cultura misma, la ciencia y todo está provocando dentro de nosotros, automáticamente, hermanos, nosotros tenemos que actuar. Y hay dos actitudes. Hay un adagio que se usó en los tiempos de Napoleón Bonaparte, en tiempos de guerra, y dice de la siguiente manera: si no puedes contra tu enemigo, dice, únete a él, dice. ¿Sabes la vida, hermano? Entonces, como yo no aguanto el acoso que tengo del jefe, entonces me voy a echar los tragos con el jefe. Así lo dejo tranquilo. Yo siempre voy a seguir buscando a Dios. El violento no habla de una violencia. No. Está hablando de una violencia la cual es espiritual. La violencia de la que está hablando aquí la palabra es de que tú tomes firmes decisiones. Esa es la violencia. La violencia quiere decir que tú estás determinado en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, en lo que tú amas, y estás seguro de las metas que tú has propuesto para tu vida. Eso es ser violento. Amén, hermano. Aquí estoy porque aquí me puso Dios. Que sí, que te voy a hacer, que te voy a deshacer, no importa, aquí estoy. Eso es violencia. No se va a ir a pelear ahora con la gente de afuera. ¿Ah? No, hermano. Mencionaba en una oportunidad que la iglesia evangélica, en los mejores tiempos tal vez de la iglesia evangélica, porque estamos viviendo una iglesia evangélica tipo ecuménica actualmente. Ahora las sociedades evangélicas de Guatemala y del mundo están asociadas a otros grupos. Pero cuando la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva en una proyección, incluso cuando fue transportada o fue importada de Norteamérica a Guatemala, donde había misioneros con un espíritu y corazón de negación, los cuales vinieron a morir aquí de paludismo, vinieron a morir aquí de tanta cosa, vinieron a morir en condiciones bien tristes. En la época en que el Evangelio de Jesucristo, la gente lo vivía, la iglesia de Jesucristo recibió una persecución muy grande. Acá en Guatemala, los evangélicos eran apedreados. Alguien decía, llevaban a su Biblia en su mano, se burlaban y así literalmente frente a sus ojos. Si usted sentía unas pedradas en su lámina, cuando usted cantaba una alabanza, se tenía que callar porque así era. Estoy hablando de los años quizás 40, de los años 50 aquí en Guatemala. Ahora no, hermano, la ranchera que tiene el de a la par es igual a la ranchera evangélica que usted tiene ahí en su radio. Igualita, hermano. ¿Sí? Aquel tiene la puerta roja y usted tiene la puerta negra. ¿Cierto o no? ¿Ah? Uno tiene el moño blanco y otro lo tiene colorado. Solo que hay moño cristiano y moño no cristiano. Eso se llama ecumenismo. Eso se llama asociación. Estamos viviendo los últimos tiempos porque surgirán hombres, dice, que guiados, orientados, impulsados por sus propias concupiscencias, darán de lo suyo y la gente contenta. No te da pena usted, hermano, usted échele a la pachanga de una manera y nosotros de otro lado. Ahí estamos, no hay problema. Y las iglesias evangélicas actuales son verdaderas zarabandas. Zarabandas. En donde el que se revuelca más, como que es más espiritual. El que logra un éxtasis extraño entrar a una, más parece una, un estado de hipnosis. Parecen medium ahí, hermano, como que ya los poseyó un espíritu. Es que así es. Y hasta pierden el control de sus esfínteres. Ahí se orinan, ahí se defecan, ahí hacen mil cosas. Cuando la iglesia verdadera del Señor se manifestó, se ha manifestado en la historia, siempre sufrió violencia. Cuando uno deja de actuar, cuando uno deja de ser o tener el sentimiento de Cristo, la paz llega a la casa. Hasta el chucho le menea la cola a uno. Pero cuando tú, como sacerdote y padre de la casa, pretendes enseñar la palabra de Dios, parece aburrido cuando el papá empieza a hablar de Biblia. ¿Qué pasa cuando un papá llega a la casa? Amigos, juntémonos, vamos a hablar un poquito. ¡Ah, la papá! Y peor si tienen la, vienen allá el thriller en la tele, ¿no? No sé si todavía existe ese, pero me acuerdo. Malcolm Jackson y toda esa su tribu. Y el patojo está ahí. Ahora no sé cuáles son los muchachos de ahora. ¿Qué pasa? Cuando el papá llega y dice, ya nomás tele, mijo. ¡Ah, sí, mi papá, qué bárbaro! Y como él, ¿verdad? Y a la que era. No te da pena, mijo. Solo te voy a dejar las caricaturas. No tengas pena. Y las caricaturas. Allá andan los patojos. ¡Pin, pin, pin! ¿Sí o no? Te maté. ¿Qué pasa cuando papá quiere decir algo? El papá sufre violencia. Cuando llega la palabra de Dios, dice la Escritura, yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a poner división. Eso es sufrir violencia. Y en una misma casa, dos serán contra tres y tres serán contra dos. ¡Pum! Se polariza. El Evangelio polariza a la gente. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Y ahí en la casa se vuelve, como decía, un verdadero ring de combate. Entonces, para evitar problemas, hay que poner la tele cristiana y la tele perversa, ¿va? Hay que armar un paquete aquí y otro paquete allá. No cabe duda que no estamos sufriendo violencia. Estamos entrando en un ecumenismo a todo nivel. Y solo los violentos lo arrebatan. Hermanos, cuando hablamos de valentía, estamos hablando de alguien que guarda su criterio, que guarda sus decisiones, que se mantiene firme en lo que ha oído, en lo que ha aprendido y en lo que ha recibido. Que está dispuesto a brincar y a romper las barreras sociales, las barreras culturales, las barreras intelectuales, las barreras económicas, las barreras de personalidad. Es aquel hombre y aquella mujer que ha definido en su corazón, yo quiero agradar a Dios y yo me brinco esta barrera en el nombre de Jesús. Pero tiene que ser ya. Un muchacho me decía, ¿qué hago, hermano? Voy tres veces tratando de romper con una relación pecaminosa que tengo con una muchacha y no lo logro. Así le digo yo. ¿Y qué has hecho? Ya la corté tres veces, me dijo. Así le digo, ¿y qué pasó? Ya le dije que no quiero nada con ella. Y cuando siento, ya estoy en el sexo otra vez. ¿Y qué pasó? Le digo yo. Y no le había dicho que no, pues. Sí, hermano. Ah, ya sé dónde está el problema, le dije. El problema es que tú vas y le decís, voy a romper contigo, ¿oíste? Solo esta última vez, ¿crees? Y de ahí otra vez le llamas, ¿verdad? Y le decís, mira, juntémonos hoy porque quiero que hoy sí. Se vuelve a juntar y otra vez. Y a la tercera, otra vez. Nunca vas a salir de ahí. Seguro. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Hacer pedazos tu celular. Destruir tu Facebook. Salite de todas las redes sociales. Perdete en el espacio. y no lo volvás a buscar, no la volvás a buscar jamás en la vida. Ah, oh, eso sí está difícil, hermano. Pues sí, le digo, ahí estamos. Tienes que hacer violencia. Amén. Agarra ese teléfono y si quieres, ¡fua! En el nombre de Jesús. Oh, es que hermano, ese me costó caro. Pues sí, pero solo. ¿Qué preferimos? Perder un celular, que ahorita es bueno, pero allá a los 6 meses es chafa porque hay otros mejores, ¿no? O poder ser libre de esa esclavitud. Mira, no, ya no nos vamos a ver nunca, solo me cambié de teléfono. Le dije, sí, pues ella le está diciendo, aquí te voy a aceptar otra vez. ¿Cierto o no? Y el otro se espera, o la otra se espera un mes y te manda un mensajito. Aquí estoy llorando por ti. Solo te recuerdo que dejaste un corazón herido. Solo te recuerdo que hay corazones que todavía palpitan lentamente. Estoy sufriendo. Y si no hay respuesta, estoy pensando seriamente quitarme la vida. Y ahí va el otro, güey. ¿De verdad te quieres matar? Pobrecito.
Sí, es que fíjate.
Venite, papito. No te quiere nadie allá afuera, pero ahí en esa iglesia. Y esos pastores, ¿qué consejo los que dan? Ay, tú agarras tu celular nuevo, ¿viste? Y el celular cuesta otra vez. Otra estancia juntos. Un día más. Y volver a crear una barrera más grande. Hermanos, las barreras no son solo para los muchachos. Hay viejos que se mensajean también. Hay todavía hombres que ya la barriga les cae a la rodilla, pero todavía andan así. Que tienen su corazoncito que les palpita y que también podemos caer. Rompamos esas barreras, hermano. Qué importante es que podamos entender, cada quien tenemos nuestra propia barrera y que es necesario que hagamos violencia para salir de ella. Es necesario tomar una determinación. Ayer estuvimos en Coatepeque y fue algo tan precioso. Tuvimos una visita pastoral. La noche estuvo lleno. Habían como unos 500 hermanos ahí de Malacatán, llegaron de La Máquina y estuvo muy, muy bonito. Los invitamos el otro día para que estuvieran, los invitaron los hermanos para que estuviéramos ayer, el día de ayer, sábado. Hermanos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? De los viejos y diezmados, pero llegó un tanate de patojos, hermano. Habían como 60 muchachos, entre los 15, 18 a los 25, 30. Y les hablamos precisamente de eso. Hay barreras que no hemos sido capaces de vencer. Y esas barreras producen división entre nosotros, falta de unidad. Hablamos de los muchachos, ¿cómo podían ellos vencer sus barreras? Les hablábamos de algo importante. Y es como tú necesitas de Dios, tú necesitas de los demás, tú necesitas de los siervos, tú necesitas de tus consiervos, tú necesitas de los hermanos. Y les decíamos que los jóvenes necesitan de los adultos y los adultos necesitan de los jóvenes. ¿O no es verdad? Les mencionaba acerca de lo que era, en los términos de biológicos, lo que se llama una simbiosis. Y la simbiosis es el poder convivir y sacar provecho los dos de una misma cosa y vivir en paz. ¿Han visto ustedes las vacas con garrapatas? No. ¿Las han visto? No. Pues esas vacas con garrapatas ya están flacas. Y ahí están comiendo todas. Y todas garrapatudas, hermanos, todas huesudas, anémicas, ya casi que se mueren. porque las chinches, garrapatas y no sé qué más gusanos se les meten a las vacas, ¿cierto o no? Esas vacotas se empiezan a debilitar y sucede algo especial. Llegan las garzas y empiezan a vivir encima del lomo de las vacas. ¿Las han visto o no? Ahí están encima. Y usted mira que hay 4 o 5 garzas encima de la vaca. Y ahí están, mire, picando al animal. Y usted dice, qué bárbara esa garza, ¿no? La vaca, la pobre vaca flaca. Y todavía la garza haciéndole daño. Eso se llama simbiosis. La garza se está valiendo de la vaca. Y le está comiendo las garrapatas. Y de eso vive. Pero la vaca está siendo beneficiada porque le están quitando las garrapatas, que le están quitando la vida. No sé si me voy a entender. Eso se llama simbiosis. Tenemos que convivir juntos en esta unidad espiritual y tenemos que aceptarnos dentro de nosotros. Esas son las barreras que debemos de romper. Ese tipo de barreras que no nos hacen que aceptemos unas cosas de otros. Los jóvenes necesitan de los viejos. ¿O no? En 58 años ya aprendí algunas cositas. Y puedo dártelas con mucho gusto, joven. Pero no tengo la galleta que tenés. Ni puedo treparme a esa cosa porque me somato. Ni puedo correr a una montaña para poder predicar el Evangelio. Necesito unos muchachos para que lleven la bocina. Necesitamos jóvenes que puedan glorificar a Dios. Quiere decir, hermanos, que si nosotros nos unimos en esa simbiosis, en el cual estamos rompiendo todo tipo de barrera social, cultural, esa barrera de edades, esas barreras que nosotros ponemos en nuestras mismas familias, hermano. Nosotros ponemos barreras en nuestra misma familia. El patojo no le puede hablar al papá porque el papá llega bravo a la casa. Aquí con su gran Biblia. Aquí con su gran Biblia. Y se la sabe todo, Mateo 5, 4. No, mire, eso está allá por Jeremías y que Oseas. El patojo le quiere hablar. Cállate vos, hombre. Vengo cansado. Ponemos barreras. Hay barreras entonces en todos los actos de nuestra vida. Los hijos ponen barreras con los padres con los hijos, los viejos ponemos barreras acá y también los patojos ponen barreras con nosotros. ¿Por qué no rompemos esas barreras en el nombre de Jesús? ¿Por qué no somos capaces, hermanos, de quitar esas barreras que hay todavía de odio y resentimiento entre nosotros? Muchos de nosotros tenemos barreras todavía, hermanos, de aquello que ya pasó. Es que en aquel tiempo, hermano, a mí me hicieron mucho daño. Ah, pobrecito. Usted misma agarra, se destapa, se quita la costra, agarra un poquito de limón, le echa sal. ¡Ay, cómo me duele, hermano! Esto es causa todavía de aquello. Y usted misma se arrancó la costra, hermano. Rompamos barreras, hermanos. Trabajemos juntos. Trabajemos en una unidad espiritual. Trabajemos para Dios, trabajemos para nosotros, trabajemos para la obra, trabajemos en un mismo objetivo, rompamos barreras. Tengo mucho que decirles, pero no me da tiempo. Pero quiero que busquemos un pasaje. Ah, este pasaje es preciosísimo, San Juan 4:4. Lo voy a ir, pero así como que a 1000 por hora. 4:4. Y aquí está, mis hermanos, hay mucho que decir de esto, de este pasaje tan hermoso. Pero vea cómo Jesús, cuando tenía una meta bien clara y definida, rompió toda barrera. Y estamos hablando de Jesús, que tenía un objetivo y era ir a la gente, ir al espíritu, al corazón de la gente, rompiendo toda barrera. Y tú también puedes romper toda barrera. Y en este pasaje de la mujer, de aquella mujer que estaba en el pozo, Jesús rompió toda barrera para llegar al corazón de aquel. Jesús quiere romper las barreras que tú le tienes a Él mismo. Nosotros le hemos puesto barreras a Dios, hermano. De verdad. Dios te está hablando. Les mencionaba un ejemplo a los hermanos en el Ágape hoy. ¿Ustedes conocen esos animalitos que se llaman cobras? No. Son unas culebras así que tienen una su cosota aquí, mi mamá. ¿Saben cuál es el placer más grande de esas culebras? ¿Ah? Oír música. Y existen los especialistas encantadores de cobras, allá en la India. Y cargan su cobra en un canasto, y luego empieza el encantador con su flauta, y una melodía. Y miren, y la cobra empieza a salir del canasto y empieza a bailar, miren, hermano. Y el hombre empieza a disminuir la música y el animal vuelve. Ese animal es venenosísimo. Te ataca una cobra y al minuto ya estás muerto. Y el encantador ahí, toda la gente viendo alrededor, pero a la culebra solo le interesa lo que está oyendo. Enoje usted una cobra. Las cobras tienen acá sus glándulas de veneno. Cuando la cobra está enojada, está molesta, está brava, porque alguien la provocó, se le llenan las glándulas de veneno. Y cuando están llenas las glándulas de veneno, les tapan el oído. Y entonces el encantador llega y por más que le toque la flauta, hermano, ese animal no hace caso porque no oye. Muchos de nosotros, nuestra ira hace que pongamos barrera ante Dios. Dice la palabra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios quiere que rompamos esas barreras de soberbia. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Dice la palabra que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Esas son las barreras que nosotros mismos le ponemos a Dios. Pero Jesús no pone barreras. Jesús rompe las barreras, hermanos. Y si Jesús rompe las barreras y tú entiendes el mensaje de Jesús, también puedes romper tus propias barreras. Aquí en el versículo 4, estaba ahí en el pozo de Jacob, estaba Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era la hora sexta. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué dice que venía cansado? ¿Qué tal si usted viene una hora en el bus? Ya viene cansado a las 6 de la tarde. Tuvo un día difícil. Y usted va en la camioneta, cabeceando contra el vidrio. Y hay alguien que usted tiene que hablarle de Jesús ahí, lo tiene a la par. Y usted dice, nah, otro día, ahorita tengo sueño. ¿Jesús estaba cansado o no? Ahí dice que estaba cansado. Pero él rompió la barrera del cansancio. No sé si me explico. Así que pilas. Hay que compartir aunque estés cansado. Amén, hermano. Hay que ir a visitar allá al enfermo, allá al hospital, aunque estés cansado. ¿Me explico, hermano? Jesús rompió la barrera del cansancio. Y es interesante ver cómo Dios, a través de Jesús, hace cosas tan especiales. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hermanos, qué interesante es esto. ¿Saben ustedes qué significa? Era prohibido. Oiga, prohibido por las leyes judías que un hombre parara en el camino a una mujer, y menos que fuera samaritana. Eso era condenado por los ancianos. Y a Jesús se le ocurre parar a la mujer ahí en el pozo, hermano. Y hablarle, y a pesar de que esté cansado. Jesús rompió la barrera del cansancio, hoy está rompiendo la barrera de las mismas costumbres. Rompamos con todos esos paradigmas religiosos, rompamos con todas esas ideas que la gente metió, porque era mi papá, porque era mi abuelo, porque era mi tío. Rompamos esos esquemas, hermanos. Jesús rompió ese esquema religioso porque tenía una meta. Rompió esa barrera porque él quería llegar al corazón de aquella mujer. Dice, La mujer, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de qué comer. Ah, hermano, ahorita estoy en mis sagrados. ¿Así dice, hermano? Ahorita no puedo ir al evangelismo, hermano, porque estoy en mis sagrados alimentos. Rompa la barrera del hambre, hermano. Rompamos esa barrera del hambre. Si no hay que almorzar hoy, por ir a compartir, vaya, hay almuerza después. Hay almuerza más tardecito. ¿O no es verdad? Rompamos las barreras, hermanos, del hambre. Somos esclavos de la barriga. A veces nosotros vamos a las visitas pastorales, hermanos, y qué cosa más. A veces unos panes con frijoles todos aplastados me saca mi esposa y, hijo, le digo, está bien, gloria a Dios, amén. A las 4 de la tarde. Mira tu ensaladita, ¿qué hacía? Se me cayó toda, hermano, en el bus. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Rompamos la barrera, hermanos, del estómago. Es que tengo que comer, hermano, que no se va a morir, hermano. Vaya a compartir, ayune hoy. No sé si me voy a entender. Jesús está entonces rompiendo un montón de barreras para llevar un mensaje. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermano, ahí se rompe también otra barrera política. Esos eran enemigos. Y viene Jesús: no importa que sea mi enemiga, no importa que tenga hambre, no importa que tenga, no importa que esté cansado, yo voy a entregar este mensaje a esta mujer que necesita. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Cristo rompió las barreras. Cristo llevaba una meta, y tú tienes que tener la mente de Cristo para romper toda barrera y llegar al objetivo que tú quieres adelante. Jesús está allí con aquella mujer. Respondió Jesús y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, Jesús rompió el esquema entre lo material y espiritual. ¿Cómo esa mujer? La falta de conocimiento. Esta mujer era una ignorante acerca de las cosas espirituales, ¿no? Pues sí, no sabía nada de Dios. Y Jesús hablándole de un agua espiritual. Quiere decir que Jesús trató de traspasar la barrera de lo material y llegar al espíritu y al corazón para que aquella mujer entendiera el evangelio. No sé si voy a entender. Hermanos, no hay obstáculo, no hay razón, no hay barrera que nos deba de impedir cumplir con el objetivo, buscar la meta, llegar al final. No hay pretexto, hermano. Jesús no pretextó nada. A ver qué decir la gente de mí, va. Ah, no, esta mujer al cabo ni me va a entender. Al cabo que esta es una perdida pecadora. Al cabo que esta es mi enemiga. Al cabo que esta no quiere a los judíos. Al cabo que ya estoy cansado. Al cabo que tengo hambre. Jesús rompe todas las barreras. Y yo te pregunto, ¿cuántas barreras tienes en tu vida? Era otra religión, si ustedes ven acá, porque estoy rápidamente. Versículo 12, ¿acaso tú eres mayor? Bueno, respondiendo Jesús le dijo, versículo 13, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mira, empieza el Señor a tener que llevar un conocimiento a alguien ignorante. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua y salte para vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mis hermanos, la mujer empezó ya a abrir un espacio. Ese sacrificio de Jesús, esa entrega de Jesús, esa disposición a romper toda barrera, penetró las barreras de aquella mujer. Aquella mujer estaba poniendo barreras, hermano. Pero Jesús logró brincar sus propias barreras y las barreras de ella para llegar a su corazón. Y dice, la mujer le dijo, bueno, versículo 16, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y más dice, has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora, etcétera. Ustedes conocen eso. Yo le estaba hablando con la verdad. El pecado de la mujer era grande. ¿O no es así, hermano? ¿O no era grande? Era una barrera. Si el Señor era santo, 3 veces santo. Jesús bajó del cielo. Y aquella era una vil pecadora. El pecado tampoco fue una barrera para Cristo. Porque Él tenía algo que darle a ella. Amén, hermano. Tú también puedes dar muchas cosas. Si tú rompes las barreras de tu vida, tú vas a entregar muchas cosas que tienes ahí. Ese potencial de amor y misericordia. Esa gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Me explico? ¿Cuántas barreras estás rompiendo en tu vida? ¿O cuántas tienes todavía que están haciendo daño a tu corazón y que no te dejan crecer? Y por eso te sientes inútil en el trabajo de Dios. Muchos de acá nos sentimos inútiles. Ah, es que a mí no me toman en cuenta. Chico, ¿cómo lo vas a tomar en cuenta? Si tiene un cerco ahí, hermano, lleno de púas y todavía le pone alambre de Raison, no sé qué, que le electrificado todavía, hermano. ¿Y qué va a poder entrar uno ahí, hermano? Rompe tus propias barreras. Con este mensaje yo estoy brincando mis barreras y tú tienes que brincar tus barreras. Si el mensaje llega a tu corazón, rompe las barreras, rompe las maldiciones. Si esos odios que llevas dentro, ese rencor, es maldición heredada desde tu juventud, desde tu niñez, desde el vientre de tu madre, desde el momento en que tu madre te quiso abortar, hay odio en tu corazón y esa es una maldición. Perdona a tu madre si te quiso abortar, se equivocó. Y punto, ¿cuál es el problema? Es que me violó mi padre. Que en paz descanse el hombre ese y que Dios lo perdone. Pero tú tienes que perdonarlo también. ¿Me explico, hermano? El pecado no tiene que ser barrera. Para Jesús no fue barrera absolutamente nada. Él brincó los muros. Él saltó los muros. Rompió las barreras y tú tienes que romper las barreras también si tú quieres hacer el trabajo de Dios. Esta mujer, siendo esclava del pecado, siendo esclava de muchas cosas, pudo ser libre. Nuestros padres, y todavía, hermanos, tenía una religión diferente y le alega a Jesús. Mira, nuestros padres buscaron en este lado, era la religión, y cuál era la religión correcta. Y ella alegándole a Jesús hacer, y el Señor, no hombre, deja de pensar en religiones. Los adoradores que el Padre busca son los adoradores en espíritu y en verdad. Así que, ¿qué me importa todo lo que has tenido? Cuando esa mujer rompió, a través del mensaje de Jesucristo y de la actitud de Jesucristo, rompió sus barreras. Esta mujer brincó cualquier cerco. No le importó que fuera una prostituta. No le importó que fuera una pecadora. No le importó que ya no valía nada para la sociedad. No le importó lo que le había pasado. Un hombre me ha dicho todo lo que soy. Yo quiero seguirlo. ¿Cuál es tu barrera? ¿Cuál es tu yugo? ¿Cuál es tu muro? Se llama pecado. ¿Por qué no le entregas tu pecado a Jesucristo? Debilidad. Trae tu debilidad al Señor. ¿Cuál es tu problema? Cristo rompió todas las barreras. Y Él quiere que tú rompas todas tus barreras. Y que le busques de corazón. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Hay almas sedientas allá afuera. Que necesitan hombres y mujeres libres. ¿Cuál es tu barrera? Esto no es cuestión de emoción. Esto no es cuestión de sentimentalismo. Es que tú tienes la espada en tu mano. Tú tienes la solución frente a ti. Y esta palabra es Dios. Es el verbo de Dios. Busquemos las respuestas. Y con la ayuda del Espíritu Santo, venzamos cualquier obstáculo en el nombre de Jesús. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios quiere un pueblo valiente, Los cobardes, dice la palabra, irán detrás. Pero dice que por delante irán ladrones, prostitutas, al reino de los cielos. Aquellos que lograron vencer su propio mal, encontraron en Jesús más gracia para poder doblegar su pecado. Aquellos victoriosos que habiéndolo dejado todo, siguen adelante hacia la meta. Dios quiera que cada uno de nosotros, hermanos, busquemos esa meta y que encontremos nuestra propia barrera. Tú tienes tu barrera, yo tengo las mías, que podamos brincar y saltar una vez más. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes.